Bueno, 11 y 39 minutos. Pasamos a nuestra siguiente entrevista y es que tal y como adelantábamos en el sumario, nos acercamos a hablar sobre la política penitenciaria del Estado español, sobre todo los obstáculos para su cambio. De ello vamos a hablar con Teresa Toda, portavoz del Foro Social, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Teresa, egunon. Bueno, pues como decíamos, nos queríamos acercar a hablar sobre la actualidad de la política penitenciaria a raíz de la denuncia que hacíais, ¿no? De que hay un lobby intentando obstaculizar este cambio. Bueno, háblanos un poco de, o acércanos un poco a la actualidad de esta política penitenciaria. Bueno, pues ¿cómo está la situación?
Bien, yo creo que hay bastantes cosas en todo lo que me preguntas, ¿no? Por un lado, bueno, empezaré por la pregunta que me hacías sobre lo del lobby. Uh-huh. Esto yo creo que esto es algo bastante patente en la realidad social y comunicativa. Se ve que según el gobierno de Sánchez empezó a dar unos tímidos pasos hacia cambiar la política penitenciaria de excepción que se aplica a las personas vascas presas por delitos de motivación política, pues empezó a haber una reacción que viene tanto de la oposición política que existe en el Parlamento como de determinados medios de comunicación, así como de ciertas asociaciones de víctimas. Uh-huh. Y otras entidades, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, y desde el respeto que todas las víctimas merecen a su dolor y del necesario reconocimiento que tiene que haber, pero tampoco puede ser que eso suponga un derecho de intervenir sobre la política penitenciaria que el gobierno legítimamente decide aplicar, ¿no? Y en este caso, que sería sencillamente la aplicación de la legislación ordinaria, que uh-huh. es la que posibilita que las presas y presos hagan los recorridos, accedan a terceros grados, posibles libertades condicionales en su momento, y que se les reconozcan toda una serie de derechos y de posibilidades que con la aplicación de la legislación y del aparato legislativo penitenciario que se construyó en las últimas dos décadas, pues ahora les resulta prácticamente imposible. Uh-huh. Sí. Esas fueron medidas que se adoptaron para una determinada situación que ya no existe, que existía pues actividad armada, que existía una confrontación directa, que existían otros tipo de situaciones que hoy ya no existen, tampoco existe ETA. Y sin embargo vemos que en muchos autos judiciales denegando pues segundos grados o permisos o progresión de grado, se argumenta que esa persona pertenece a ETA, pero es que ya no existe, señores, dense ustedes cuenta de esto, ¿no? Mm. Y en ese lobby jurídico, en esos grupos de presión, también se podrían incluir a determinados jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, evidentemente, que es donde se encuentran tapones muy importantes para estos pasos que se pueden dar.
Y es que, pues como uno de, mencionabais, ¿no? Uno de los objetivos del Foro Social Permanente también es activar una corriente de opinión en el Estado español, cito, ¿no? Vuestra propia frase, que acompañe los cambios en la política penitenciaria. Bueno, pues lleváis ya tiempo caminando, ¿no? hacia ese objetivo. Entraremos después en esas jornadas que tuvieron lugar en Madrid, si te parece, pero bueno, antes también ha habido otros pasos previos, ¿no? Háblanos un poco de esos pasos que habéis dado hacia este objetivo.
Sí, bien, desde que el Foro Social Permanente se constituye en 2016 hasta hoy, ha habido, como podríamos decir, dos fases, dos etapas. Una primera, antes de que se produjera todo la disolución de ETA y el desarme civil, que fue, bueno, se trabajó hacia eso. El foro tuvo mucho que ver también en todos esos pasos que se dieron, procuró facilitar en todo lo posible, como es su función, y a la vez se estaban tejiendo pues contactos políticos, sociales, sindicales, que luego ya en estos últimos dos años han dado frutos bastante visibles. Por ejemplo, tenemos como un ejemplo muy patente la unidad sindical que hay en torno a la reclamación de traer todos los presos hacia Euskal Herria y que se acabe el fin de la dispersión, o sea, que se llegue al fin de la dispersión y se aplique la legislación ordinaria, ¿no? Y de esto, pues hay, por ejemplo, en Bilbo, una vez al mes se reúnen todos los sindicatos reivindicando esto. Hay numerosos comunicados y declaraciones en ese sentido. Uh-huh. También se han alcanzado acuerdos muy importantes en ayuntamientos con presos en enfermos, que abarcan pues a todo lo que sería pues EAJ, EH Bildu, Podemos e incluso el PSE. Y eso se ha reflejado también tanto en el Parlamento de Gasteiz como en el de Iruña. O sea, es decir, esto es algo que se está, que en la sociedad vasca, y luego hay todos los movimientos, el Foro Social no es una entidad movilizadora, pero sí hay otras, como puede ser SARE, como es ECHERAT, que participan también en el foro y que llevan todas estas reivindicaciones a otros planos, como es, por un lado, la denuncia y la protección a los familiares que hace ECHERAT, y las movilizaciones y denuncia que hace, por su parte, también SARE, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay en Euskal Herria es evidente que hay una gran mayoría política y social en favor de estos, de este cambio sustancial en la política penitenciaria. Por otra parte, en Cataluña también hemos estado trabajando en ese sentido y también se han producido declaraciones y manifestaciones y posicionamientos en este sentido. En el resto del Estado español es más difícil, porque allí hay poderosas corrientes de opinión y mediáticas que están por el mantenimiento y extremar aún más la situación de excepcionalidad que se aplica a las personas presas. Pero también hay voces que cada vez van alzándose un poquito más en favor del cambio, y ahí es donde decimos que es necesario, sería necesario potenciar esa corriente de opinión también en el Estado español, en el resto del Estado español.
Sí, es que, bueno, pues como mencionábamos, la semana pasada organizabais esas jornadas, ¿no? País Vasco, una nueva política penitenciaria para una nueva normalidad, junto con el Foro de Abogados de Izquierda y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, ¿verdad?
Sí, y también participó la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, que uno de cuyas miembros estuvo también participando en las jornadas, ¿no? La verdad es que fue, bueno, es una jornada, lo ya se dice jornadas, pero
bueno, ya
una larga tarde muy interesante. Se transmitió también por streaming y está colgada en nuestra página web si hay gente que lo quiera ver. Fue un debate muy interesante porque se plantearon, bueno, participó también José Antonio Martín Pallín, que es una persona de mucho prestigio en el mundo jurídico español, fue fiscal y miembro del Tribunal Supremo y también de Jueces por la Democracia, es una persona que siempre ha estado en la defensa de derechos humanos, ¿no? Y su participación, que fue a través de vídeo, claro, es una persona mayor, hay que tener en cuenta las circunstancias que hay en Madrid en estos momentos, ¿no? Y la dificultad de organizar todo esto. Y fue interesante su ponencia, así como de todas las demás personas que participaron con diversos ángulos y puntos de vista, ¿no? Yo señalaría que sí hubo un consenso en que en estos momentos pensar que se van a derogar esas legislaciones de excepción es poco realista. Sin embargo, sí que es absolutamente realista y aplicable y posible la aplicación de la legislación ordinaria y dejar de aplicar esos supuestos excepcionales que se crearon, como digo, para una situación ya superada. Uh-huh. Que nunca fue justo, ¿eh? Porque siempre hay que decir que jamás tuvo una justificación ni la dispersión, ni los recortes de derecho, ni las cargas que se han impuesto a familiares y personas allegadas de la gente presa, ¿no? Eso que quede bien claro desde un principio, y así quedó en aquellas jornadas también, en aquellos debates. Pero sí que ahora, si se aplica y las presas y presos han dado, la gran mayoría de presas y presos están ya dando pasos en esa progresión de grado, lo que hay que hacer es que todo eso se pueda potenciar. Y el gobierno de Sánchez en este sentido ha dado unos pasos, pero son demasiado tímidos y cortos. Le uh-huh. falta un poco de valentía y de audacia para llevar adelante esto. Uh-huh. Que también quisiera señalar que la situación se agrava con todo lo relativo al COVID-19, ¿no?
Claro,
puesto
sí.
Puesto que, si recordáis, durante la pandemia no hubo visitas, bueno, durante el confinamiento no hubo visitas, luego se han reabierto las visitas, pero ahora estamos viendo que se están imponiendo, pues ya han quitado las visitas vis-a-vis en muchas prisiones, uh-huh. y yo creo que es muy posible que empiecen a imponer otra serie de condiciones que van a dificultar todavía más la posibilidad de que la gente vaya de visita. Y en esto sí que cabe señalar que ahí hubo también una declaración del gobierno vasco, que recordemos que está formado por PNV y PSE, en la anterior legislatura hicieron una declaración diciendo que todas las personas presas tienen que estar cerca de sus lugares de origen, lo cual implica que también se posicionan a favor de que ese traslado sea inmediato y más en estas circunstancias, ¿no? Puesto que si pensamos en el viaje que tiene que hacer una persona para desplazarse al sur de Andalucía, ¿por cuántos sitios pasa y con cuánta gente se relaciona? Y ahora que están diciendo que hay que tener cuidado con los contactos, que hay que tener cuidado con la movilidad, es que es absolutamente contradictorio, incluso desde un punto de vista sanitario, aparte de las consideraciones legales y humanitarias, mantener a la gente alejada.
Desde luego. Comentabas antes, Teresa, bueno, cómo, pues, cuando hablabas de los diferentes pasos que habéis ido dando desde el Foro Social, comentabas que bueno, pues, quitando Cataluña a nivel de Estado español era difícil, ¿no? Hacer o conseguir esos bueno, pues esa colaboración con diferentes entidades o el posicionamiento, mejor dicho, de las mismas, ¿no? ¿Cómo esta jornada, ¿no?, la realizabais en Madrid? ¿Qué acogida ha tenido o qué eco? No sé si tenéis información en torno a ello, pero bueno, ¿cómo se ha movido algo por allí?
Bueno, cuando se organizan este tipo de encuentros, son fruto de un trabajo normalmente de meses de antes, ¿no?, o de incluso más tiempo. Son contactos que van fructificando poco a poco y se van extendiendo como una pequeña tela de araña, podríamos decir, donde un nudo conecta con otro y vas llegando a diversas personas. Y ese trabajo es también muy, muy interesante porque ese ya permanece. O sea, todo eso te lleva a la jornada, pero uh-huh. todo eso ya te ha abierto toda una red de relaciones y ahí has podido entrar en contacto con gentes que al final van a configurar esta corriente de opinión. Por poner un ejemplo, si pensamos en lo que era la situación en Euskal Herria respecto a este tema hace 3 o 4 años, no se daban el tipo de acuerdos y el tipo de posicionamientos que se dan ahora. Todo eso es también fruto de esa aproximación, de ese trabajo de relaciones y de esa conciencia de que la situación es otra y de que las cosas tienen que hacerse de otra manera, ¿no? Pensamos que eso también puede ir pasando cada vez más en el Estado. Tengamos en cuenta, pues, que aquí ha participado gente de diversas universidades. Luego ahí también tienes abierto ya un camino, ¿no? Uh-huh. Con otras personas. Y ha habido medios de comunicación que han participado, medios digitales también, sobre todo, y en nuestra opinión es un trabajo de poco a poco. Es un trabajo de poco a poco, pero que yo creo que el propio tiempo y la propia dinámica va a hacer que pueda ir fructificando. No cabe esperar así grandes cosas de repente, ¿no? Un florecimiento ahí de repente de un montón de todo esto, pero poco a poco sí que se va a ir dando.
Bueno, pues como decías, ese trabajo, ¿no? De crear red poco a poco. Y para terminar, bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso, ¿no? De los pasos dados hasta ahora, un poco cómo está la situación ahora mismo. Y la última pregunta, pues no puede ser otra que cuáles son los siguientes pasos que tenéis previstos, que tenéis pensados.
Nosotras vamos a seguir trabajando en la línea, en las áreas que estamos trabajando, pues como es los tres ejes fundamentales, ¿no? Que se produzca un reconocimiento igualitario para todas las víctimas de todas las violencias, que se resuelva ya esta urgente cuestión de las personas presas y trabajar hacia una memoria crítica e inclusiva que recoja todos los relatos y permita avanzar en otra dirección, ¿no? Pero ahí dentro de eso y concretamente en este área, pues hay que seguir potenciando estos acuerdos. Ya hemos visto que se ha producido otro pequeño cambio fruto de esto que comentábamos antes, ¿no? Ahora ya se está haciendo hincapié en que hay que humanizar la política penitenciaria, la importancia del el arraigo social en los procesos de reintegración de las personas presas, es decir, tienen que estar cerca para que ese proceso sea fructífero, y hay un acuerdo cada vez más amplio en que es un tema que tendría que salir de la polémica política. Una vez que ya hay acuerdos, esto tiene que pasar a otro plano, a un plano, digamos, de derechos humanos, ¿no? Y dejar de utilizarlo como herramienta de ataques políticos entre fuerzas políticas. Eso aquí ya cada vez pasa menos, pero en Madrid vemos que en el Congreso cada dos por tres esto salta como una chispa. Entonces, esos serían los pasos en los que hay que seguir dando. Las fórmulas más o menos están analizadas y hechas, pues hay que seguir profundizando en ellas, evidentemente contando también con el apoyo social, que es muy amplio y que tiene que tener también su traducción en otro tipo de actividades y de movilizaciones, ¿no? Que ya no nos corresponden tanto al foro social.
Pero bueno, que puede ser también complementaria, ¿no? Como decías.
Evidentemente, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Y que pues se participa en todas ellas también.
Bueno, pues Teresa, yo no tengo más preguntas de momento. No sé si para terminar quieres comentar algo más, algo que se haya quedado pendiente, o si no, lo dejamos aquí.
Pues yo creo que más o menos hemos repasado todo. Seamos conscientes de que esta es una cuestión urgente y de que hay que poner todos los esfuerzos por todas las partes para conseguir que en Madrid se tomen los pasos decisivos y tengan el suficiente apoyo como para sentirse seguros para hacerlo.
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje también. Teresa Toda, portavoz del Foro Social, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, ánimo con los siguientes pasos y bueno, estamos en contacto.
Eskerrik asko zuei eta aurren gorarte, mil esker.
Bai, eskerrik asko, agur.
Vale, agur.